escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Es momento de nuestro encuentro con Cristo.
Hola, hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Un abrazo fuerte para todos ustedes, deseándote que tengas un maravilloso lunes, inicio de tu semana laboral. Que Dios te bendiga en todos los planes y retos que tu trabajo te presente en esta semana. Hoy vamos a ver el título A la espera del tiempo. Recordemos que nuestro texto base, nuestro título base de esta semana es Motivados por la esperanza. Y nuestro texto base, nuestro versículo de memoria, está en Isaías capítulo 25, verso 9. En ese día se dirá, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos de su salvación. Ya vimos ayer la promesa de su regreso y la esperanza que eso nos da a cada uno de nosotros. Ahora vamos a hablar de la espera del tiempo. Y es que aunque los reformadores protestantes creían en el regreso literal, visible, audible y glorioso de Cristo, poco a poco fue cambiando la interpretación de esta verdad bíblica. Los predicadores populares del siglo XIX enseñaban que Cristo vendría para establecer su reino en la tierra y dar paso a 1000 años de paz. Esto condujo a un largo letargo espiritual y a un compromiso apático con los valores espirituales. Del mismo modo, los discípulos de Cristo malinterpretaron la naturaleza de la venida del Mesías. Ellos pensaron que vendría como un general victorioso que rompería el yugo de la servidumbre a Roma, no como alguien que los liberaría de la condena y las cadenas del pecado. Por lo tanto, mis queridos amigos, ellos no entendieron cómo vendría. Veamos qué nos enseñan estos versículos acerca de la manera en que regresará nuestro Señor. Comencemos con Hechos capítulo 1, versos 9 al 11. Te invito a que prestes mucha atención a ellos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones, con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, «Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto irse al cielo». Apocalipsis capítulo 1, verso 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Mateo capítulo 24, verso 27. Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Por último, revisemos lo que nos dice Mateo capítulo 24, versos 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Queridos amigos, cuando Cristo vino la primera vez como un bebé en el pesebre de Belén, muy pocos vislumbraron su venida. Pero cuando venga por segunda vez, la Biblia dice que todo ojo lo verá venir. Todo oído oirá el toque de la trompeta de su regreso. Cada ser humano en la tierra contemplará su gloria. No debemos dejarnos engañar, no. Las Escrituras han dejado sobradamente claros los acontecimientos que rodearán su regreso. Y una de las verdades más solemnes y gloriosas reveladas en la Biblia es la de la segunda venida de Cristo, para completar la obra de la redención. Al pueblo peregrino de Dios, que por tanto tiempo hubo de morar en la región y sombra de muerte, le es dada una valiosa esperanza, inspiradora de alegría, con la promesa de la venida del ser que es la resurrección y la vida, para hacer volver a su pueblo desterrado a casa. La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. Desde el día en que la primera pareja se alejara apesadumbrada del Edén, los hijos de la fe han esperado la venida del prometido, que había de aniquilar el poder del destructor y volver a llevarlos al paraíso perdido. Uno de los primeros líderes adventistas, Luther Warren, solía decir a los jóvenes: "La única manera de estar preparados para la venida de Cristo es prepararse y mantenerse preparados". El mensaje del pronto regreso de Cristo es un llamado urgente a que cada uno de nosotros examinemos nuestro corazón y evaluemos nuestra vida espiritual. Es un llamado a vivir de manera piadosa. No puede haber neutralidad ante la luz resplandeciente de la gloria del regreso de Cristo. Leamos juntos algunos textos bíblicos. Veamos cómo nos animan estos versículos en cuanto a cómo vendrá Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 2 al 5. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Hebreos capítulo 9, verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación ya con el pecado, para salvar a los que le esperan. Queridos amigos, la incredulidad le cierra los ojos a muchos creyentes para que ignoren su verdadera condición. El testigo fiel describe así su ceguera. Apocalipsis capítulo 3, verso 17. ¿Y no sabes que tú eres desventurado, pobre, ciego y desnudo? La fe de la pronta venida de Cristo se está desvaneciendo. Mi Señor tarde en venir, dice mucha gente. Y esta frase es no solo lo que se dice en el corazón, sino lo que se expresa en palabras y muy definidamente en las obras de las personas que lo dicen y lo piensan. En este tiempo de vigilia, el estupor anubla los sentidos de muchos en el pueblo de Dios con respecto a las señales de los tiempos. La terrible iniquidad que tanto abunda requiere la mayor diligencia de parte de nosotros y el testimonio vivo para que podamos impedir que el pecado penetre en la iglesia. La fe ha estado disminuyendo en un grado temible, y únicamente el ejercicio puede hacerla aumentar. Queridos amigos, y es que esto es real como si tú vas al gimnasio y continuamente haces una rutina de ejercicios dedicada a cada parte de tu cuerpo, permitirá que tu cuerpo se vaya desarrollando en el cuerpo deseado. Si tú vas y haces a locas cualquier tipo de ejercicio, no vas a tener los resultados que si lo haces concienzudamente, dedicándole el tiempo adecuado a cada grupo de extremidades, ¿no? De miembros. Pero si tú dejas de ir al gimnasio, dejas de hacer un ejercicio concienzudo, tu cuerpo vuelve a atrofiarse. El estudio de la Biblia, el cuidado del cuerpo espiritual es igual. Si tú dejas de estudiar, si dejas tu rutina de estudio, de predicación, de testimonio, de alabanza a Dios, tu espíritu se va a ver atrofiado y poco a poco aquellas cosas que tenías claras en tu mente se irán cubriendo de la oscuridad que el enemigo pone en tu mente. Por eso es necesario, mi querido amigo, que día a día tú tengas tu ejercicio espiritual diario, ese contacto, ese encuentro con Dios diario que te permite tener la sabiduría, la inteligencia, el espíritu, el carácter de Cristo en ti. El Señor vendrá, y cuando Él venga, la palabra de Dios es clara, dice que vendrá como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y pronto, más pronto de lo que nos imaginamos, aparecerá aquella nube negra del tamaño de la palma de la mano, una nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeado de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre y en silencio solemne la contempla mientras va acercándose a la tierra, volviéndose cada vez más luminosa y gloriosa, hasta convertirse en una gran nube blanca cuya base es como fuego consumidor. Y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús, querido amigo, marcha al frente como un gran conquistador. Ya no es el varón de dolores que haya de beber el amargo cáliz de la ignominia y de la maldición, no. Ahora es victorioso en el cielo y en la tierra y viene a juzgar a vivos y a muertos. Fiel y veraz, en justicia juzga y hace guerra. Y los ejércitos que están en el cielo le siguen. Oh, mi querido amigo, cuán glorioso será ese día, y todo lo que tenemos que hacer se refiere al día de hoy. Hoy, mi querido amigo, hoy hemos de ser fieles a nuestro cometido. Hoy hemos de amar a Dios con todo el corazón y con toda nuestra mente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sé que es difícil, el mundo en el que vivimos nos cuesta ser cristianos, pero lucha, mi querido amigo. Y si has caído, levántate, pídele al Señor que te ayude y sigue con el camino. Hoy hemos de resistir las tentaciones del enemigo y obtener nuestro triunfo mediante la gracia de nuestro Cristo. Solamente así estaremos velando y esperando la venida de aquel a quien tanto amamos y esperamos, que es nuestro Señor Jesucristo. Oh, mi querido hermano y amigo de estudio, yo sé que muchas veces es más fácil decirlo que hacerlo, porque cuesta una batalla tremenda contra el yo mismo, el orgullo, el dolor, el rencor. Pero, querido amigo, el Señor nos dio todas las armas necesarias para que velemos, para que estemos atentos, para que tengamos este tiempo de espera sujetos a Él, para que no decaigamos, para que no dejemos que las ventanas de nuestro espíritu se llenen de las cosas malas que pone el enemigo en este mundo y de las que nosotros mismos guardamos. Querido amigo, querido mío, oremos unos por otros para que no decaigamos, sino para que juntos en la lucha, a veces de pie, a veces de rodillas, a veces incluso caídos en el suelo, pero de ahí nos levantará nuestro Dios para darnos aquel galardón que Él tiene guardado por su misericordia para cada uno de nosotros. Ora conmigo y terminemos el estudio de este día. Oh, papito Dios, el tema de esta mañana es duro, Dios mío, porque la espera desespera muchas veces, y más cuando vivimos entre personas que piensan y actúan de una forma distinta, y que muchas veces el estar, el convivir, el trabajar, el movernos entre personas que no te conocen, Señor, a veces termina contaminando nuestros corazones, su comportamiento, su forma de ser y su forma de pensar. Y quedamos muy lejos, Dios mío, de lo que tú quieres que seamos cada uno de nosotros. Pero Padre mío, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Ayúdanos a ser como tú quieres que seamos. Recuerda en nuestro corazón lo que tú quieres para cada uno de nosotros y danos una gran porción de tu espíritu para que sea el quien nos ponga tanto el querer como el hacer tu voluntad, de una forma, Señor, amorosa hacia ti, con obediencia pura, Dios mío, porque te amamos, porque queremos estar contigo, porque queremos serte fieles y obedecerte en todo sentido y en todo momento, y en cualquier lugar y en cualquiera que sean las circunstancias en las que nos encontremos. Hágase tu voluntad en nuestras vidas, Padre Santo. En tu nombre te lo rogamos, Señor Jesús. Amén. Y amén. Mis queridos amigos, os abrazo fuerte en Cristo, que Dios os bendiga, que Dios os ayude en las luchas que cada uno tendremos en esta semana, que nos permita salir victoriosos, que nos permita siempre aprender algo guardar algo en nuestra mente que nos permita ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios, mejores seres humanos. Que Dios te bendiga. Nos encontramos mañana.
Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com.